bien, Albert. Gusto de saludarte después de tanto tiempo. ¿Cómo andás?
Bien, criticándote todos los días acá con... Pero Carlos, no tanto. Yo, Henry, te molestamos por lo siguiente. ¿Qué es lo que es este tema de los supervisores sin concurso?
Ah, no. Bueno, hay una interpretación. Nosotros, cuando asumimos, encontramos que habían 467 supervisores. Algunos habían asumido por concurso antes de que yo llegue y había un postergado concurso de supervisores, pero para un número limitado. Hablamos de 233. Entonces, obviamente, cuando íbamos a hacer el concurso, yo me percaté que había un margen de discrecionalidad muy alto, porque era más de 40% de la entrevista personal, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue postergar el concurso, se armó un pequeño escándalo, algunos sindicatos se quejaron, les explicamos y le incorporamos el famoso, ¿cómo decir?, módulo de transparencia que yo utilizaba en el Consejo de la Magistratura, que nos dio tan buen resultado como recordarás. Sí, es decir, sí. Poner en la página web todos los nombres de todos los candidatos y reducir el margen de la entrevista personal a un 20%. Es decir, 40% son los famosos certificados, que son los títulos que acreditan su formación y su perfil. 40% un examen para todos por igual, es decir, la oportunidad de competir de igual a igual de los que tenían el perfil, porque tienen que ser, por ejemplo, 5 años directores de escuelas, estar en aula, etcétera. Hay un perfil que está establecido antes de los que pueden concursar. Y 20% una entrevista personal donde se le hace una evaluación si está en condiciones de asumir la responsabilidad que le va a tener. Ese concurso produjo más de 200 ganadores, no tengo exactamente la cifra, pero creo que son 233, y esos 233 ganadores de concurso tenían que ser instalados. Pero cuando vamos a instalar el concurso, nos enteramos de otro tema que también venía siendo arrastrado y nunca resuelto, y que en su momento, por razones políticas o institucionales que desconozco, tenían una desproporción en la cantidad de escuelas atendidas, y nosotros teníamos, y no es ni un secreto, haciendo una autocrítica como institución, un muy bajo rendimiento en algunas zonas, y coincidí curiosamente con quienes tenían muchas escuelas a su cargo. Había algunas supervisiones que tenían, por ejemplo, 250 a su cargo, si es casi tener que visitar una por día para poder hacer una buena supervisión, como dice ese término, o un buen apoyo técnico. Y lo recomendable técnicamente en zonas urbanas es 50 y en zonas rurales es 30 por los caminos. Eso nos llevaba a una conclusión, que los 467 supervisores que yo encontré, más los que entraron por concurso, más los 233, iban a ser insuficientes. Entonces, de entre los que rindieron, tienen el perfil, pero no ganaron el concurso, porque solamente ganan los mejores, se hace lo que le llaman en el MEC la lista de los elegibles. Esto, para entendernos, es una lista de espera como en el avión. No hay suficientes lugares en los concursos porque son cargos presupuestados, pero hay una lista de elegibles. Es la segunda prioridad. Entonces, agotados los 233 que ganaron concurso, echamos mano a la lista de elegibles. Hicimos un remapeo, un rediseño para asignarle menos escuela a cada supervisor, en términos institucionales, en menos poder y menos y más posibilidades de control y trabajo. Y entonces usamos los elegibles, es decir, los que tienen perfil pero no llegaron a ser los mejores por el concurso. Pero aún así eso era insuficiente. Porque en algunos departamentos, como por ejemplo, te doy casos concretos, San Pedro y Canín de Yu, teníamos otras dificultades de infraestructura, camino, accesibilidad, y tuvimos que dividir los departamentos. Por ejemplo, en Canín de Yu está lo que le llaman la zona alta y la zona baja, pero se dice este o oriente y occidente. Y en San Pedro tenemos norte y sur, que antiguamente se funcionaba, pero que después, por razones que desconozco, pusieron en manos de un solo coordinador todo el departamento, y obviamente esto hacía que nuestro control y rendimiento baje. Entonces lo que hicimos fue, buscando el perfil, te repito, todos tienen que tener el perfil, nombrar encargado de despacho interino hasta que hagamos el próximo concurso, si es que conseguimos el presupuesto. Es decir, tienen más trabajo por el mismo sueldo. Entonces, lo que pudimos hacer es redividir el mapa, y hoy de 467 que originalmente yo encontré, tenemos más o menos 600. Entonces son tres tipos de supervisores con un rediseño y un remapeo. Uno, ganadores de concurso con todas las letras, que rindieron, que salvaron y son los mejores. Dos, los que tienen las mismas condiciones, no tienen el mismo sueldo, pero que estaban por detrás de ellos porque tenía un cupo limitado con sueldo y rango. Y por último, cuando para, como esa gente ya tiene más responsabilidad y el mismo sueldo, entonces nombramos encargados de despacho, que son nombramientos interinos, mientras presupuesto y vuelvo a llamar a concurso para llenar eso, que, y estos que están hoy ahí interinos podrán concursar o no, ganar o no. Pero mientras tanto, a mí me da una mayor presencia en campo y un mejor control de la escuela, porque realmente esto me di cuenta cuando hicimos aquel diagnóstico del estado de las escuelas. Nosotros le llamamos ingenuamente a 467 supervisores y a 8.000 directores pidiéndole que en 72 horas nos informe el estado de las escuelas, y la mitad de ellos me trajeron papeles y algunos no conocían ni las escuelas que tenían a su cargo controlar, ¿verdad? Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces, es cierto, hay, para entendernos, 467 supervisores originales, la mitad de ellos ya había ganado por concurso antes que yo llegue, la otra mitad ganaron con mi concurso, por decirlo así, con nuestro módulo de transparencia, detrás entraron la lista de elegibles, tienen perfil pero no tenían espacio, y detrás entraron unos 100 y pico, calculo, yo tengo los números, te puedo pasar con detalle, encargados de despacho, pero con perfil, tienen que tener el mismo perfil que los que ganaron, que los que concursaron, que los que quedaron en la lista elegible, y están en su cargo interino con el mismo sueldo original, no le cuesta un peso más al Estado, pero con unas 40, 50 o 60 escuelas a su cargo. Tuvimos que dividir, por ejemplo, en algunas ciudades que había 300 escuelas, dividimos en 6 supervisiones para que cada supervisor tenga 50 escuelas a su cargo. Entonces el director sí puede recurrir a él. Y ahí tengo una última aclaración, la explicación salió un poquito larga. Hay dos tipos de supervisiones. Una es la supervisión pedagógica, es decir, que controla el funcionamiento del servicio educativo en su contenido, en sus horas cátedra, en la presencia de los docentes, etcétera, etcétera. Y otra es la supervisión administrativa, que es la que controla todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las escuelas en el manejo de los recursos humanos y financieros. Esa es más o menos la estructura con la que funciona. Entonces, de arriba para abajo había una desconexión entre el Ministerio Central, como le llaman ellos, y el Ministerio en el terreno. Hay 18 coordinadores departamentales. Cada coordinador departamental tiene un número determinado de supervisores y ese número de supervisores tiene un número determinado de escuela y trata con sus directores. De esa manera, de arriba para abajo, puede llegar. Y por último, aunque parezca muy simple lo que te voy a decir, con los 467 originales, más los 150 y pico que se incorporaron, 600, tenemos 4 grupos de WhatsApp por zonas oficiales. Entonces, en esos grupos de WhatsApp, lo que hacemos es poner las líneas de trabajo a través del ministro o cualquiera de los 3 viceministros únicamente, y los supervisores. Porque antes corrían versiones, había grupos y cadenas de WhatsApp, me decía cualquier cosa, entonces le dijimos, bueno, este WhatsApp, estos 4 grupos no se van a usar para poner feliz martes, feliz miércoles y las actividades culturales que realiza cada escuela de las 7 que tenemos, sino vamos a bajar y subir líneas y hacer consultas puntuales. Entonces yo, por ejemplo, dicto una resolución, por ejemplo, como la de esta mañana, la adjudicación de las 676 escuelas, y en el grupo ya es Super Norte, que afecta a Canil de Yur, que afecta a Concepción, que afecta a Mambay, se pega la resolución que afecta a las escuelas que van a ser arregladas en esos lugares para que los directores estén atentos y para que vayan a visitar a sus intendentes para acelerar la aprobación de los planos, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos estamos intentando organizar por dentro. Esa es la verdad oficial, Enrique.
Bueno, o sea, Henry, dos cositas que yo quiero, a mí me parece, digamos, si uno escucha lo que estás contando, tiene una racionalidad muy fuerte, y entonces uno dice, bueno, acá no hay nada que objetar. Ahora, La pregunta que a mi modo de ver cabe acá, puedo estar equivocadísimo, pero la, cuando vos asumiste, y porque lo hablamos, te digo, tenías un panorama del tema de supervisiones. De hecho, ordenaste que se suspendan los trámites en marcha justamente para uniformizar la cosa. En consecuencia, sí, la pregunta es, ¿pero por qué hiciste solo 233 concursos cuando tenías que haber hecho aproximadamente 600 o alrededor de 600? Porque, y te termino la idea nomás para que veas a dónde va mi pregunta, porque yo no quiero hacerte ninguna entrevista tramposa, sino que hablar con franqueza, ¿verdad?
Sí.
Porque vos sabés que estamos entrando en un periodo electoral y, por tanto, sobre el gobierno, este gobierno o cualquier gobierno, entra lo que podemos denominar pues el estado de sospecha. Entonces, si vos me decís, sí, mira, yo tenía 600 y tantos concursos que hacer, pero hice 233, y yo te digo con el estado de sospecha, pero entonces vos dejaste 470 concursos para meter operadores políticos. Ese es el problema.
Sí, es válida la sospecha. El problema es que la ley me prohíbe hacer concursos si no tengo cargos, cargos rentados disponibles. O sea, para que hay una diferencia abismal entre el ganador de concurso, que tiene toda la legitimidad y toda la estabilidad laboral, y los elegibles encargados de despacho o los encargados de despacho ligeramente. Esos son cargos temporales, son transitorios, no ganan más, y sencillamente ellos pueden volver a perder el cargo una vez que hagamos el concurso, y si yo tuviera los cargos. Cuando yo quise hacer, porque repitiendo la historia, y para no aburrir a esta audiencia, 467, si la memoria no me falla, yo encontré. La mitad de ellos ya está designado por concurso, ya son estables, ya vienen de otras administraciones, inclusive te diría de administraciones de otros signos políticos de años anteriores. Esos son intocables, salvo que haya un interés superior de la educación, suponete, qué sé yo, que se jubila alguien, o que por razones de fuerza mayor, enfermedad o alguna cuestión, me quede sin supervisor, entonces yo le puedo encargar interinamente las 40 o 50 escuelas que estaban a cargo del supervisor Vargas Peña al supervisor Carlos Gómez. Entonces, eso sí puedo hacer, porque está dentro de mi facultad, porque siempre está el interés superior del niño, está el interés superior de la educación, está el interés superior general por encima del particular. Ahora, yo no puedo llamar a concurso de cargos que no tengo. Lo que sí puedo es distribuir las tareas de una manera diferente cuando que yo, si yo hacía 233 concursos como hice, porque es lo que la ley me autoriza, yo quería, me hubiese encantado hacer todo, ¿verdad? Entonces hubiese puesto 233 y tenía la misma cantidad de supervisores que cuando llegué, y aunque hubiese sido por concurso y aunque tuvieran toda la legitimidad, el problema de fondo es que el ministerio tenía un diseño de supervisiones que era claramente insuficiente, y cuando hacemos un análisis de rendimiento escolar nos damos cuenta, porque yo también recorrí, ¿verdad?, que voy a hablar con el director y no el supervisor, y ¿quién es tu supervisor?, ¿verdad?, ¿a cargo de quién está vos? Bueno, dicen que un tal Carlos González, ¿verdad?, pero nunca vino por acá. Y claro, vos revisás la supervisión de Carlos González y tiene 300 escuelas a su cargo. Te vas a hablar con Carlos González y decir, bueno, vos sos funcionario público, lo tuyo no es una opción, es una obligación. Si no cumplís, tenés que renunciar. Entonces, pero mire, ministro, yo me muevo con mi vehículo, con mi combustible, y esa clara que usted me habla queda a 120 kilómetros acá. Y yo estoy atendiendo las más importantes, y nadie se puede quejar de mí, etcétera, etcétera. Claro, vos revisás, el tipo tiene 300 escuelas a su cargo, aunque se vaya una por día, es incapaz de atender todas. Entonces, cuando vengo con todo ese sumo, nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, 233 tenemos que hacer sí o sí, porque los cargos están presupuestados, y no hay otra forma de acceder a un cargo público permanente, estable, sin concurso. Y le dije yo, bueno, pero si llenamos los cupos que ya tenemos por concurso, fantástico. ¿Y qué hacemos con el resto? Y me dice, bueno, la ley y las disposiciones internas del ministro nos prohíben nombrar a nadie que no tenga el perfil. O sea, tiene que tener, por decirte, 5 años mínimo de aula, 5 años como director y más de 15 años en el ministerio. Bueno, tráeme la lista de todos ellos, vamos a ver los que están ubicados en el terreno, porque si el problema es el traslado, el transporte y la infraestructura, y de los que reúnen el perfil, hagamos por prioridad, primero los elegibles, es decir, los que se presentaron, los que los rindieron, llenaron el requisito, pero no tienen el pasaje, están en el aeropuerto esperando otro avión, ¿verdad? Entonces lo que hice fue traer otro avión, cargarlo de mesible. Muy bien, repartimos todo y me dice el señor, vamos a quedar corto igual. No hay forma de controlar 7.000 estelas con 400 personas. No hay forma, ni en helicóptero no van a llegar. Haciendo una simple visión aritmética, ¿no? Claro. ¿Cuánto es lo ideal? Lo ideal es, lo que dicen otros países, lo que funciona es 50 en el área urbana y 30 en el área rural, en países latinoamericanos o los nuestros. Eso es imposible. Yo si voy a tener una máquina a mano, estoy yendo al aeropuerto para ir a Mayola, pero si tengo una máquina a mano, dividí 7.000 o dividí 8.000 directores entre 50, y creo que te va a dar mucho más de lo que estamos teniendo, ¿verdad?
Estoy haciendo acá mismo y me da 160.
No, 8.000 directores.
¿Y sí?
Dividido 50.
8.000 dividido 50, atendé, 8.000 dividido 50, 160.
Bueno, 160. Quiere decir que tenía que tener 160 personas para poder manejar 50 escuelas cada uno en las condiciones normales, ¿verdad? Y nosotros teníamos 467 y algunos muy mal distribuidos, entonces tuvimos que hacer un rediseño y un remapeo. Lo que podemos hacer, Albert, es enviarte la lista completa, que debe estar en la web, ¿verdad? Porque todo lo que yo hago pongo en la web, de cuántas son las suscripciones y cómo se hace en cada departamento de acuerdo a las atenciones, porque yo te puedo decir que hay ciudades como Ciudad del Este, por ejemplo, que tiene, o Alto Paraná, para decir un nombre, tiene 1.000 escuelas, y entonces vos tenés que dividir eso para saber cuántos supervisores tenés, quién se hace cargo de qué zona, y otra vez dividido en administrativo y en pedagógico, ¿verdad? O sea, yo entiendo que la duda existe, y más todavía en épocas preelectorales, ¿verdad? Pero me habrás escuchado hablar del blindaje en las escuelas, me habrás escuchado abrir sumario cuando se intentó insertar una mochila con leyendas partidarias. Me habla, este es un tema que no vamos a discutir, la educación.
Henry, yo te escuché, atendé bien lo que te iba a poner, porque Carlos tiene una pregunta. Yo la última, o sea, de momento la última de mi parte, pero ¿sabes lo que pasa, Henry? A ver, sí. Yo te escuché decir eso, y en general, sí. Vos sabes que yo siempre digo esto acá y la gente me putea, ¿verdad? Yo te creo a vos, en general, Enrique Vargas Peña le crea a Henry Riera, pero porque tienen una relación mucho más antigua y mucho más trascendente de lo que es este trabajo, o el tuyo, ¿verdad?
Sí.
Punto uno. Ahora, ¿qué pasa, Henry? Vos también dijiste que vos sos hombre de equipo en Honor Colorado, y nosotros sabemos que en Honor Colorado se está manejando una prioridad ahora, que es elecciones 2018. Entonces, yo digo, a ver, ¿qué hace Henry ante una orden de equipo? ¿Es el hombre de equipo o es el ministro de Educación? Y yo, discúlpame, con todo respeto y con todo cariño, Henry, tengo dudas, ¿entendés?
Pero está bien que tenga dudas, ese es el papel de la prensa, y por más que haya amistades anteriores y que seguramente serán posteriores, vos tenés que ponerlo a prueba permanentemente. Yo creo que la duda se va a instalar, pues además que vemos hasta el amanecer, lo que nos quieren nos van a creer, y lo que no nos quieren es decir, no, este está verseando. Pero dejemos la duda picando y esperemos la campaña. Yo no voy a permitir que en las escuelas ni ningún docente, ningún director dentro de la escuela lleve un solo panfleto o arrastre un solo voto. Al salir de la escuela podrá ir al comité del PLRA o podrá ir a la seccional o al Frente de Guazú, porque es libre como cualquier ciudadano de ejercer su libre derecho político de elección, ¿verdad? Además, yo tengo una opinión, Enrique, que puede ser un poco ingenua ya, ¿verdad? Pero en el cuarto oscuro todo el mundo es libre. Es que se inventó el cuarto oscuro. No hay forma de asegurar y obtener ningún favor electoral. Esa es mi opinión humilde, y el pueblo paraguayo ha demostrado esto en muchas elecciones. O sea, ya si vamos a hablar ya del tema partidario descarnadamente, acordémonos de... fíjate lo que pasó en Asunción con Mario, o lo que pasó en Encarnación, o lo que pasó demasiado tiempo atrás con Lugo. Yo estoy convencido que ganó con votos colorados, yo estoy convencido que Mario ganó con votos colorados, estoy convencido que el intendente de Encarnación ganó con votos colorados, porque sencillamente el partido es el 50% más o menos del electorado activo, y cada vez que el partido no elige buenos candidatos, no hace buenas propuestas, pues la gente acompaña a su candidato en la interna y después se desprende y vota por lo que le convence, ¿verdad? Entonces, el criterio de independencia que se generó en el electorado está vigente, ¿verdad? Y el Ministerio de Educación obviamente tiene presencia, es fuerte, es influyente. Las elecciones de comisiones de padres son durísimas, pero no creo que haya posibilidades de influir porque un supervisor tenga a su cargo 30 o 40 directores en el Paraguay profundo, ¿verdad? Y si así fuera y me entero, voy a actuar, ¿verdad? Pero mientras tanto, mi preocupación está centrada en que las escuelas están muy mal atendidas y que nuestros directores, salvo rosa de excepción, de mucho tiempo anduvieron por su cabeza. Así que si no tienen orientación, a veces no tienen iniciativa, no tienen acompañamiento, no sabemos qué está pasando, y hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿verdad? Ahora con la conectividad va a mejorar. Pensar que vamos a capacitar 50.000 maestros y 8.000 directores, ¿verdad? Que durante años han tenido una educación muy liviana, 3 horas por mes, durante 9 meses, 27 o 30 horas al año, van a recibir 300 horas, ¿verdad? Entonces van a cambiar las cosas. Creo yo que vamos a tener resultados y ojalá en el presupuesto del año que viene yo pueda insertar, y que vos me controles y me pase esta grabación, todos los que hoy son interinos y que se están quejando con justa razón, pues tienen más trabajo, pero ganan igual, puedan tener un cargo y yo pueda de vuelta llamar a concurso y ellos tendrán que competir, y se quedan o no, ¿verdad? Pero tendrán que competir, como todos.
Sí, vos sabes que, ministro, ¿cómo estás? Buen día, ahora te saluda Carlos Gómez.
Bien, Carlos, gusto de saludarte.
Igual. Vos sabes que, perdón, estaba un poco mal de la garganta, pero tengo dos dudas después de toda esta posición que estás compartiendo con Enrique. Primero, ¿cuánto es mientras tanto? Porque vos estabas explicando, estos son interinazgos. Hasta tanto se hagan los concursos y se puedan llenar con las personas que realmente ganan los concursos. Yo quiero primero que nos cuentes hasta cuándo es mientras tanto. No sé si está bien formulada el tema, ¿verdad? Ahora,
sí.
Porque yo creo que no tenemos que olvidar que en Paraguay se rompen todas las reglas de la lógica, lastimosamente. En Paraguay el interinazgo es eterno. Y no te estoy diciendo exactamente a vos, pero tenemos lastimosamente una trayectoria tan pésima que los interinazgos aquí son eternos, ¿verdad? Y la otra cuestión, yo entiendo y comparto que es verdad que hay que mejorar la calidad del tema de los supervisores controlando instituciones. 150 a 200 por supervisor antes y pasar eso de 30 a 40 por supervisor ahora con esta nueva configuración me parece súper interesante. Pero lo que yo pregunto es, ¿será que nos está apurando el Ministerio de Educación en nombrar encargado de despachos sin siquiera tener oficina para esta persona, mobiliarios y necesidades básicas? Y la tercera cuestión, ¿de dónde salen estos supervisores interinos? ¿Qué responsabilidad abandonan para asumir esta responsabilidad? Son tres cuestiones puntuales que me gustaría, por favor, que nos aclares.
Bueno, muy buena pregunta. Lo primero, el interinazgo tiene que durar lo menos posible. O sea, nuestro ánimo está, porque obviamente ellos están reclamando, no vaya a creer que todos aceptaron cuando le dijimos te vas a hacer cargo de esto, ¿verdad? Porque obviamente voy a ganar más, no va a ganar. En algunos casos, aunque parezca absurdo, los ganadores de concurso eran directores de escuela, tuvimos que reemplazarlos, y como directores de escuela ganaban más que como supervisores.
Sí.
Y presupuestariamente no pudimos compensar. Bueno, al final le convencimos de que esto es temporal también y que nosotros vamos a pedir una ampliación presupuestaria este año, y esperemos que el Parlamento nos dé una mano y el Ministerio de Hacienda también, porque obviamente nosotros queremos tener en funciones con cargo respaldado, institucionalizado. Acuérdate que ahora tenemos una ley orgánica propia y tenemos que tener la reglamentación lista en menos de 6 meses de su promulgación. Lo segundo, en algunos casos lo hacen interinando ambos cargos, o sea, es un director de una escuela, pero tiene a su cargo, como le llaman escuela centro, en su radio de acción a otras 30 escuelas, pero como tiene el perfil, porque acordate que acá estamos hablando de todito de más de 1,80 m, nadie puede ser nombrado, aunque sea mi mejor amigo, mi correligionario o el que fuera, si es que no tiene el perfil, no puede existir ni un supervisor, ya sea por concurso, elegible o encargado de despacho, sin perfil. Ese fue un gran avance del Ministerio de Educación y ese no es un mérito mío. Eso sí que yo ya me encontré. No es que vos podés nombrar o digitar al que quiera o al que pueda. Vos podés nombrar solamente a los que tienen más de 1,80 m, a los que tienen el perfil técnico para hacer eso. Y lo último, en ningún caso el nombrado abandona las funciones anteriores y si lo hiciera, tengo que reemplazar esa pieza, como se hizo, por ejemplo, con los 80 maestros que se fueron a Francia y los 100 que se fueron a España, que es toda una historia, porque vos le tenés que pagar el sueldo a él para que su familia siga viviendo mientras tú y afuera, pero sobre todo le tenés que reemplazar en aula. Y el problema que estamos teniendo ahora es justamente eso. ¿No te acordarás la resistencia, Carlos, que hubo con el RUE, sí, famoso Registro Único de Estudiantes? Sí. Bueno, para sorpresa nuestra, tenemos el 98% completado del sector público y casi el 100% también del sector privado, algunos no. Lo estamos terminando de afinar, vamos a hacer una presentación, pero estamos llegando a 1,400,000+ estudiantes. Resulta ser que el ministerio, usando datos del 2014, y haciendo un crecimiento vegetativo estimativo, compró 1,532,000 kits para 1,400,000 alumnos. Y las gobernaciones y la intendencia, y también el ministerio en Asunción, daba alimento escolar sobre la base 1,500,000. Si hacemos números muy rápido y cada kit cuesta 300,000 guaraníes, la pregunta es, ¿cuánto de más gastó el ministerio en kits de alumnos que no existían o alumnos fantasmas en algunos casos por no tener registros fiables o manuales? La respuesta es cerca de 100,000 kits. 100,000 kits a 300,000 guaracas son 30,000,000,000 de guaraníes. Estamos hablando de $6,000,000 que podíamos haber invertido en formación docente o en arreglo de escuela o en lo que fuera. Como eso está presupuestado, está contratado y está pagado con absoluta buena fe por los datos que disponíamos antes del RUE, bueno, resulta ser que ahora el año que viene vamos a ahorrar $6,000,000 porque esos kits son todos los años parecidos con algunos ajustes. Pero ¿qué va a pasar cuando yo cruce mi RUE, Registro Único de Estudiantes, con el SIGMEC, que es el sistema que establece dónde están los maestros? Una vez que yo cruce los datos de los maestros, nos van a encontrar con una segunda sorpresa. Que van a sobrar maestros donde sea necesario y van a faltar donde necesito. Entonces, obviamente, este proceso de rediseño del MEC para tener más eficiencia, de remapeo para poner mayores supervisores en campo, de el RUE para saber dónde están nuestros alumnos y cuántos son, y del SIGMEC para saber dónde están nuestros maestros y cuántos son, es lo que genera algunas molestias internas, algunas movidas de algunos gremios y algunas reacciones de redes sociales, porque obviamente se está bajando la neblina y se está viendo la verdad. Entonces, este es un proceso integral que tiene la intención de controlar mejor un ministerio que durante mucho tiempo anduvo por su cabeza en muchísimas zonas. No quiero generalizar, ¿verdad? Pero para darte otro dato importante, aquí en Central y Capital, a menos de 30 kilómetros de la redonda, está la mitad de la matrícula. ¿Cómo puede ser que yo no sepa como ministro cuántos alumnos realmente hay en Capiatá, cuántos maestros tiene que haber en proporción a esos alumnos, cuántas supervisiones necesitamos en esos asentamientos del Departamento Central para que en esas escuelas se esté enseñando como se tiene que enseñar, para que llegue la cantidad de kit y se reparta la cantidad de alimentos y no que muchos lleven en tupper raciones alimenticias que paga el Estado paraguayo. Y esa política de transparencia es un tema no menor, que es un eje del gobierno en el que estamos trabajando, en por lo menos en lo que respecta al Ministerio de Educación. Estas son las orientaciones que yo recibí y en eso estamos trabajando. Acordate que yo el 9 de mayo ya cumplí un año recién, ¿verdad? Entonces, poner en funcionamiento esta mega licitación que largamos esta mañana a las 6:30, capacitar 50,000 docentes, incorporar tecnología en aula y transparentar para la gestión es parte de mi trabajo. No tengo otra alternativa, Carlos.
Entiendo. Ministro, vos me hablás demasiadas cosas a la vez y tenemos tanto cúmulo de información que de por ahí nos perdemos. Pero yo quiero repetirte, sí, un poquito, ¿verdad? ¿cuál es el nivel de infraestructura que se le da a estos interinos? Ya me respondiste que para vos tendría que ser el interino.
Sí, buena pregunta, Carlos. Digo, para que te interrumpa, pues ya estoy enfrente al avión.
Sí.
La verdad es que no tienen la infraestructura ideal. Y cuando lea la información de la licitación de hoy, va a ver que muchos son espacios físicos administrativos. Y en algunos casos son pequeñas piezas. Y en otras alquilan los intendentes una oficina de supervisiones. Pero en los planes también tenemos tener una desconcentración departamental. Es decir, para aprobar los planos de una escuela, para aprobar el menú de una escuela, ya no van a tener que venir hasta Asunción. La idea es que funcione en cada capital departamental, una en la coordinación departamental estén los supervisores, lo más cerca posible de esa escuela, y que haya un trabajo medianamente ordenado, porque si no es imposible, ¿verdad? Yo te pregunto, suponete que vos tengas una empresa, el otro día me dijiste Starbucks Coffee, tiene 8.000 sucursales. Bueno, nosotros también tenemos 8.000 sucursales, que son 7.500 escuelas, 7.229. Con la mitad de ellas yo no puedo conversar hoy siquiera como estoy conversando contigo. No están interconectados, no están vigilados, no están apoyados técnicamente. No puede funcionar así. Voy a imaginarte en estas condiciones de qué reforma vamos a hablar o de qué modificaciones vamos a hablar si ni siquiera podemos dar y recibir información. No sabemos qué está pasando en ella, una escuelita en el fondo de la colmena, una escuela indígena en el medio del Chaco. El supervisor no llegaba nunca y ese director hacía lo que podía con lo que tenía. No tiene claro. Ni siquiera la posibilidad de tener una orientación de parte del ministerio.
La tercera cuestión que te planteaba, ¿qué pasa en el caso de los interinos propiamente, que hoy tienen que asumir esta responsabilidad? ¿Qué pasa con la responsabilidad que tienen anterior o actualmente? ¿Qué pasa con esa responsabilidad?
En ningún caso queda un hueco, ¿verdad? Esto es como lo decía mejor, ¿verdad? Cuando asume, suponete que sea el director de la escuela 22, que es supervisor de 30 escuelas a partir de mañana. Si yo no tengo un director que les reemplace, entonces él es director y supervisor a la vez. Y tiene que hacer su trabajo, y él está más apurado que nosotros tres, porque nosotros presupuestemos su cargo, hagamos el concurso, porque prefiere quedarse como director y cobrar como director que tener más trabajo por el mismo sueldo. Entonces yo estoy más urgido que ustedes de pedir una ampliación presupuestaria para poder llamar a un concurso y para que todos estos interinos, que son 100 y pico, más los elegibles, vuelvan a concursar para poder quedarse, porque yo soy una vez de paso. Cuando yo me vaya el 15 de agosto del 2018, ellos querrán ya que no vengan a un ministro y le destine de vuelta a interino, ¿verdad? Yo cuando antes pueda hacer mejor, porque además déjame decirte otra cosa, el Consejo Económico limitó los concursos públicos para los cargos inferiores en el ánimo de controlar el crecimiento de la administración pública desmedido, y yo tengo 800 cargos, pero que no puedo llamar a concurso para cargos menores, para sereno, para asistente administrativo, para limpiadora, y no puedo llamar si no tengo esa autorización. Entonces obviamente tengo directores y maestros y alumnos quejándose porque están limpiando baños y escuelas, o porque están haciendo trámite administrativo cuando deberían ocuparse de la escuela.
Entiendo. Y la última consulta, ¿es verdad que todavía no se nombró o no se designó a las instituciones en el Departamento Central para las Supervisiones? ¿Qué información hay sobre eso?
No, se hizo un primer rediseño y se están terminando a hacer ajustes, porque en algunos casos, como te digo, o no aceptan, o la realidad nos confronta con que son demasiado escuelas o demasiado grandes, ¿verdad? En Central realmente es un tema delicado. En algunos casos hay problemas, aunque parezca mentira, cerca. O sea, no es lo mismo los que están en la ruta 1 que en la ruta 2, por ejemplo, ¿verdad? Y estamos haciendo ajustes. Esta mañana, antes de volar a Yola, me hicieron firmar una resolución de unos ajustes que estaban pendientes en Luque y otros ajustes que estaban pendientes en Catiatá, justamente, ¿verdad? Y la viceministra me dijo que está cerrando, ¿verdad?
Bueno, ojalá. Bueno, gracias, Henry, ministro. Muy amable.
Abrazo, buen viaje.
Gracias a vos, un abrazo.
Dale. Enrique Riera, ministro de Educación, tenemos irnos a la pausa.
En Barcos y Rodados diseñamos la calidad de lo que cargas en tu vehículo para hacerlo funcionar mucho mejor. Por eso, aditivamos todas nuestras naftas para ofrecer...